e iberoamérica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
Bienvenidos otro día más a iberoamérica.com, aquí pues para hacer una tertulia intercontinental, y esa tertulia la va a llevar a cabo Antonio Cuéllar, que está en Talavera de la Reina, en Toledo, muy cerquita de Madrid, y él nos va a decir ahora, una vez que ya lo saludemos, de qué vamos a hablar hoy. Así que, ¿qué tal? Bienvenido.
Pues muy bien, aquí confinados todavía. No sé cuándo saldrá el programa a la antena. Esperemos que cuando salga ya estaré, ya podamos salir a la calle.
En libertad, ¿no? Ya estemos en libertad, pero en fin,
sí. Y bueno, el programa de hoy va a ser un programa muy corriente, ¿eh? ¿No crees tú que...?
Ya.
Va a ser muy, muy corriente. Va a ser muy corriente porque vamos a hablar de un señor que su vida giró
De la electricidad.
De la corriente eléctrica.
Claro, me lo he imaginado.
Vamos a hablar de otra de esos personajes que hemos venido trayendo aquí, absolutamente desconocido. No sé yo si en las facultades de física e ingeniería, supongo que sí, lo conocerán. Vamos a hablar de Mónico Sánchez Moreno. Uh-huh. Un señor que nace el 4 de mayo de 1880 en un pueblo de Ciudad Real, Piedranueva. Y que desde el primer momento se le veía con espabile, que se diría, ¿no?
Sí.
Su propio maestro vio que era un chico que tenía un potencial tremendo, pero claro, estamos hablando de, pues yo qué sé, pues tendría 8 o 10 años, o sea, de 1800, finales del siglo XIX.
Eso, como se decía antes, el chico promete, ¿no?
Claro, el problema es que estamos hablando de un pueblo de 4.000 habitantes escasos. Por supuesto, más allá de la educación primaria no había. El maestro lo exprimió, por decirlo así. Más que exprimirlo, le transmitió todos los conocimientos que pudo. Estamos hablando de un maestro que, sabes tú que a lo largo de la historia, y sobre todo en España en cierta época, los maestros estaban mal mirados porque enseñaban a los niños a leer y a escribir.
Claro, y es que por eso viene, ¿no?, el refrán de vas a pasar más hambre que un maestro de escuela, ¿no?
Exacto. Sí. Entonces, por un lado era una... Pero por otro lado, la gente pudiente siempre los miró mal porque eran los que podían enseñar a los pobres a que leyeran y pudieran leer cosas que a ellos no les interesaba que leyeran. O sea, claro, es lo de siempre.
Lo de
entonces,
siempre, sí.
Yo recuerdo con mucho cariño los primeros maestros que tuve de niño, antes de quedarme ciego e ir a la ONCE. Lo recuerdo con mucho cariño. Y esos maestros, que son los cimientos de un chaval, según sea ese maestro o maestra, como hay que decir ahora, o sea, esos primeros pasos en los conocimientos, según sean y según los asimile el chaval, pues pueden ser, como digo, los cimientos del interés por la cultura o todo lo contrario. Por eso es una labor que yo creo que nunca ha estado valorada, nunca.
No, además ten en cuenta que como tú decías antes, la misión de estos maestros eran tremendas, porque es que en un aula tenían chavales de montones de edades diferentes,
bueno, sí,
¿no?
Bueno.
Y entonces ya, a cada uno les enseñaba una cosa distinta, con lo cual era una labor desde luego encomiable, ¿eh?
Es una cosa tremenda. Bueno, pues este chico, ya digo, el maestro le dio libros, le dio, o sea, dentro de los pocos medios que él tenía, intentó enseñarle todo lo que pudo porque veía que aquel chaval era una esponja, era listo. Por ejemplo, ya con esta edad, con 14 años o por ahí, llevaba a la administración de un pequeño negocio de allí, hacía las cuentas y tal. Sus padres, pues claro, eran, bueno, el padre trabajaba en una empresa que hacía tejas y ladrillos, la madre era lavandera, tenía que ir a lavar a 3 kilómetros del pueblo al río.
Imagínate.
No tenía lavadora automática, oiga.
Ni o siquiera
sea, ni, es que era la gente la guarra, es que vamos a ver.
Ni siquiera aquellos artilugios que hubo después, ¿no? En las casas, ¿no? El refregador ese que le llamaban, ¿no? De madera, ¿no? Donde tuvo una pililla.
Pero eso ya
es mucho después, claro. Eso ya era un lujo, porque eso ya estaba en las casas.
Sí, pero vamos a ver, estamos hablando de un pueblo que, lógicamente, no tenía agua corriente. Y que sabe Dios cuándo la tuvo, que no, eso ya no lo... Y por supuesto, claro, no había electricidad porque estaba empezando. Y sobre esto de la electricidad quiero hablar, porque ya digo que marcó la vida de este hombre. Se habla mucho de la revolución industrial, la primera que la realiza el vapor. Vamos a decir que el siglo XIX es el siglo del vapor. Al inicio del siglo XX... es el siglo de la electricidad. Y a finales del siglo XX estamos en el siglo de sabe Dios qué. De la informática y todo. Lo que quiero decir es que este chico, con 21 años, se va a Madrid. Y se va a Madrid, se compra un traje y tal, y se va a Madrid desde el pueblo a Ciudad Real, que creo que son unos 30 kilómetros, a pie y descalzo para no desgastar los zapatos, que eran los únicos que tenía.
Pobre hombre, de verdad que me quedé.
Claro. Y allí coge el tren y se presenta en Madrid. Estamos hablando de 1901. Madrid está, como está casi siempre, curiosamente, en obra. O sea, zanjas para empezar a meter la electricidad... tanto para las casas como para los primeros tranvías eléctricos y tal. Y aquí el amigo, porque este chico, claro, sus únicos estudios eran los primarios, ¿no?
Claro.
Tenía bachiller ni nada. Pero a él le gustaba el tema de la electricidad. Y se matricula allí en Madrid en un curso a distancia en inglés, dado por un señor desde Londres, estamos hablando por correspondencia, claro, Joseph, escrito Bethle, debía ser judío, por lo que... claro, por supuesto, no tenía ni pajolera idea de inglés, o sea que... Pero el chico insiste, hasta tal punto que cuando acaba, el propio profesor este desde Londres le dice, vete a Estados Unidos, yo te doy una carta de recomendación. Y así fue, cogió un barco en Cádiz con $60 y se fue para allá con la carta de este hombre. Llegó a la isla de Ellis, como llegaban todos los barcos, ya sabéis, de inmigrantes, porque Estados Unidos es un país muy curioso, es un país a mí, para mí, yo tengo unos sentimientos muy encontrados con este país, porque hay cosas que me encantan y cosas que me repelen. Y lo gracioso de este país es que es un país de inmigrantes, porque es lo que es un país hecho de gente que llegó allí huyendo muchas veces de persecuciones religiosas, políticas, de delitos comunes, bueno, de, o sea, diríamos que no está hecho con lo mejor de cada sociedad, aunque teniendo en cuenta los cánones de aquellas épocas de la inmigración, que en cuanto no ibas a la iglesia 4 días o te enfrentabas al poder establecido, ya eras delincuente o ya eras proscrito, lo cual no significaba que realmente fueras una mala persona. Pues bueno, lo que me refiero es que un país que tenía 100 y pico años, 120 y tantos, pues a la hora de entrar gente filtran mucho, me explico, ¿no?
Claro.
Bueno, y curiosamente este chico se va en 1904 y va a un país que había estado en guerra con nosotros, bueno, que nos había dado un vapuleo tremendo en la guerra de Cuba, hacía 6 años. ¿Me explico? O sea, que el tío le echaba...
Le echa nariz, sí.
Y se va para allá. Bueno, la carta de recomendación sí que le sirve, porque, bueno, se logra matricular en lo que entenderíamos hoy por una escuela de maestría, o sea, nada de ingeniería superior, ¿eh? Y, bueno, pues él va prosperando, o sea, va aprendiendo, se va metiendo en el mundillo, tal cual. Se mete en una empresa de electricidad, que fabrica productos eléctricos, tal, rayos X, tal. Y un día, pues, una señora, se supone que muy pudiente, porque lo que voy a contar ahora supongo que no se lo harían a cualquiera, pues una señora está en su casa enferma y necesita hacerse una radiografía, pero su estado de salud no la permite salir de su casa. Entonces, por eso digo que la señora sería de mucha pasta, porque claro, para llegar a desmontar el aparato de rayos X de un hospital y llevarlo a casa en cajas,
eso vamos,
a la señora, durante el tiempo que la señora necesitara,
ya no solamente pudiente económicamente, sino yo creo que también de cierta enjundia social,
sí,
¿no?
Bueno, y claro, él se da cuenta y dice, puf, anda que vaya follón, que anda que... Porque pesaba 400 kilos un equipo de esos. Bueno.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Y claro, cuando le pregunta al administrador, ¿y cuánto van a cobrar? Y el chico dice, claro, aquí lo traducen en pesetas, por 25 pesetas diarias, que debía ser una barbaridad, pero no le pusieron pegas. Bueno, o sea que la empresa se sacó un buen... Y él se da cuenta y dice, coño, pero esto no es práctico, esto... Aquí había que hacer algo. Bueno. Y salía con un tal Frederick Collins, que andaba detrás, estamos hablando de 1904, 5, 6, por ahí, ¿eh? Andaba detrás de la telefonía móvil inalámbrica.
Fíjate, en aquella época, ¿eh?
Bueno. Y ve que este chico es un chico espabilado. Porque este, a raíz de ese hecho, él empieza a dar al cacumen. Antes ya había patentado lo que llamaban el puente de Wilson Sánchez, que me voy a explicar. Este cacharro era una especie de lo que hoy entendemos por polímetro. Porque este chico estaba un poco obsesionado, era por lo práctico, hacer artilugios prácticos. Entonces, él perfecciona este cacharro haciéndolo portátil. Esta palabra va a sellar su vida, ¿no?
Pues sí.
Es lo que hoy entenderíamos por un polímetro. Bueno, pues él le pone una batería y tal, y logra que eso sea portátil, lo patenta él, diríamos, perfeccionando otro aparato que ya había. Bien. Y como digo, a raíz de este episodio de llevar la máquina de rayos, dice, oye, ¿y si yo pudiera hacer un aparato portátil de rayos X? Y bueno, pues aquí tenemos al inventor de este artilugio. Lo consigue produciendo unas corrientes de alta frecuencia, de bajo potencial, lo que se utilizaría luego en medicina también para electroterapia, para cauterizar heridas por medio de la electricidad, etcétera, ¿no?
Sí.
Lo que inventa este hombre es la base de esto. Y logra hacer ese aparato portátil de rayos X que va en una maleta que pesa 10 kilos.
O sea que de 400 ya pasó a 10 kilos, figúrate la diferencia.
Claro. Y aquí le tenemos que, el Collins este, a ver que fabrica este aparato y tal, le ficha para hacer ese proyecto de telefonía móvil. Y hay una foto de 1909, una especie de feria de la electricidad, por llamarlo de alguna manera, que se celebra en el Madison Square Garden de Nueva York, Y hay una foto en que está él, a su derecha está el stand de General Electric, ojo,
fíjate,
a la sazón cuyo dueño era el señor Edison, y ahora haré aquí una acotación, y a su izquierda Westinghouse.
Fíjate.
Y diríamos que ocupan el mismo espacio, o sea, diría la misma categoría. ¿Eh? Estamos hablando de las dos multinacionales más potentes. La Westinghouse era la que no era de Tesla, pero Tesla era el ingeniero que llevaba ese tema. Y aquí, bueno, ya hicimos hace dos o tres años con Hilario, precisamente, un programa sobre Tesla.
Ah, sí.
En esa época había una, ahora lo tenemos muy claro, pero en esa época no, había dos tendencias. La corriente continua, cuyo defensor era el señor Edison, que por cierto era un ser bastante, yo a raíz de ahí le cogí bastante manía, porque era un perfecto sinvergüenza, o sea, se aprovechaba de su dinero para comprar patentes de otros y pagárselas a nadie. A Tesla le hizo faena. Bueno. Y estaba la otra corriente, que es la que usamos hoy día, que es la alterna, que es la que promulgaba Tesla. Hasta tal punto que, bueno, hubo este Edison llegó a electrocutar animales con la corriente eléctrica, hasta una elefanta, ojo, para electrocutar a una elefanta.
¡Qué barbaridad!
Para demostrar que la electricidad alterna era peligrosa. Al final, la electricidad alterna salía adelante, claro, porque era más práctica para llevar a las casas que la otra.
Bien. La otra, claro.
Pues entre estos dos monstruos está este señor. Y se alió, como digo, con este Collins, pero le prometió, o sea, le dio un sueldo enorme para aquella época, le quiso comprar el invento, él dijo que no. Le dio un 20% de los beneficios y un buen sueldo y tal. Pero este chico vio venir lo de la telefonía móvil, que no era viable, y se fue a tiempo. Y me explico. Este invento de la telefonía móvil, que llegó a funcionar, llevaba en el micrófono partículas de carbón.
Ajá.
Claro, al cabo de un rato de hablar, aquello se calentaba y ardía.
Claro.
Con lo cual, se te podían quemar las pestañas como fueras muy parda. Al cabo de un cuarto de hora y tal. Entonces, claro, una cosa que le falló a este hombre, como suele fallar a mucha gente, y ahora veremos, era pues eso, el comercio. Cosa que sabemos que en Estados Unidos es básico, fundamental. O sea, la vista del negocio, el buscar
la distribución del claro. De lo que es en este caso lo que
y comercialización. Entonces este se retiró y hizo muy bien, porque este Collins y porque él no se supo rodear de buena gente, se rodeó de negociantes que solo ven el dinero, y claro, este invento pues no, evidentemente no, en aquel momento no era el momento. Y muchos socios de este chico fueron a la cárcel, del tal Collins, ¿no? Como digo, este Mónico lo vio venir y se salió antes de tiempo. Total, en 1912, en plena fama, se viene a España. Quizá uno de los grandes errores de su vida, pero bueno. Y a veces el amor al terruño, que está muy bien, pero que a veces limita mucho, pues le hace volver a su pueblo y montar allí un laboratorio, o una fábrica, o como le queramos llamar, monta allí la industria para hacer su aparato estrella, que es los rayos X portátil, esta maldita y tal. Estamos hablando de un pueblo que no tiene ni luz ni agua.
Claro.
Y hay que montar una fábrica, o sea, una central que genere luz. Con lo cual, sí, el carbón llegaba hasta Ciudad Real en tren. Pero hasta el pueblo llegaba en carros con mulas.
Claro.
Estamos hablando de 1912. Bueno, pues total, que con muchos esfuerzos y tal, logra montar allí su laboratorio, él quería hacer en ese sitio un centro de referencia mundial de la electricidad, ya ves tú en qué sitio. Tenía que abrir a Madrid o Barcelona.
Claro.
Centros industriales y haberse rodeado, pero bueno, luego seguiremos más adelante. Total que su momento estrella llega cuando empieza la Primera Guerra Mundial. Porque en los frentes, cuando herían a los soldados con metralla, con bala, este aparato de rayos portátil permitía hacer la radiografía y ver dónde estaba la metralla.
Claro.
Y ir derechos al sitio. En total, que le vende a Francia 60 aparatos de estos. Y al acabar la guerra, diríamos, Francia le hace un reconocimiento expreso de lo útil que ha sido este aparato para este menester. Bien.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Pues llegan los años 20, 30, él sigue para adelante y tal y cual. Pero claro, ¿qué pasa? Que le falta eso que hemos estado hablando, le falta... Lo primero, el sitio no es bueno.
Claro, una infraestructura que le pueda servir para expansión. Claro,
fíjate, una industria que no le llega al tren.
Claro, por ejemplo, imposible, ¿no? Claro.
Que precisamente necesita pues carbón y tal. Bueno, luego, por supuesto, claro, su pueblo le pone instalación, le pone luz eléctrica, claro. O sea, que diríamos su afán de pueblo aquí le limita, ¿no? A veces es lo que ocurre. Yo soy muy partidario de mantener tradiciones, de querer a tu pueblo y todas esas cosas, pero hay que mirar un poquito más allá. Los nacionalismos son cosas de visión bastante corta y desgraciadamente ahora mismo parece ser que hay una exacerbación de estas cosas. Son proyectos con la vista muy corta y con muchos que traen más problemas que otra cosa. Entonces este chico por ejemplo, vamos a poner dos ejemplos, dos monstruos de hoy, uno ya fallecido y el otro no, Steve Jobs y Bill Gates. Estos tíos tenían ideas igual que tenía este chico, pero claro, ellos no son ingenieros. ¿Qué es lo que hacen? Fichar, hablando en términos futbolísticos, a lo mejorcito de la física y la ingeniería y las matemáticas para que lleven a cabo sus ideas.
Eso es.
Porque puedes tener ideas, pero no saber cómo realizarlas.
Claro, el desarrollo es fundamental.
Y luego ya la otra parte, que es comercializar el producto que tú llegas a producir. Pues esta infraestructura es la que no tiene este chico. Le falla por la manera en que lo plantea y tal. Y en el entretanto, pues llega lo que llega, la guerra civil. Y Ciudad Real permanece fiel a la República. Y pues, claro, él era empresario y las pocas luces en general de unos y otros, porque muchas veces la gente actuaba muy al margen de los gobernantes, sobre todo en el bando republicano, pues como era empresario había que ir a por él. ¿Me explico, no?
Sí, claro.
Empresario,
siempre se va a... porque están las envidias, entre otras cosas.
Oye, este tío tiene una industria que nos puede venir muy bien, vamos a tratarlo bien y hacer que trabaje para nosotros. Pues no. Como es rico, como es empresario, a por él. Bueno, él ve venir el toro y se va a Valencia, que también es zona republicana, pero bueno, allí no le conoce. Total, que llegan, supongo que los milicianos, o quien fuera.
Y lo denuncian.
No, invaden el laboratorio, lo utilizan de almacén, lo destrozan. Bueno, pues lo que hace la gente cuando no tiene cultura, que por cierto no se la había, no se la daban a la gente así como así, y sobre todo a la gente de baja extracción, porque como hemos comentado no interesaba, y esas cosas traen estas otras. Bueno, total que acaba la guerra, vuelve al pueblo, pero claro, estamos en una época, él que intenta rehacer aquello, había perdido de sus 6 hijos 5. Pero lo que sí tenía este hombre a lo largo de su vida es un tío con las ideas muy claras, optimista, parece ser que tenía buena presencia, además un trato agradable, o sea, irradiaba esa cosa que irradia la gente que tiene carisma, por decirlo de alguna manera. Era un tío de buena planta y encima con buen trato y tal.
Pero perder 5 hijos, por lo general, eso te hunde, ¿eh? Sin embargo, fíjate, bueno, el hombre este.
5 hijos y mujer, y el tío sigue para adelante.
Sí, sí, por eso te digo, que es que eso no te creas tú que es fácil.
Hay un año, estamos hablando ya al final de la guerra, desde 59, intenta rehacerse y tal, y logra rehacerlo, intenta tal, pero claro, estamos en una época de hambre, con un gobierno que solo está preocupado de represalias y de tal. Por supuesto, con muy poco dinero. Entonces, el país está destrozado. Entonces, claro, este chico pues necesita materiales de importación, como es el vidrio que lo traía de Alemania. Estamos hablando que empieza también la Segunda Guerra Mundial. O sea, que el entorno no es muy favorable. Aún así, en el año 45, realizan unos viajes por ahí, por América y tal, para intentar traer patentes y expandir su... Viene con un montón de patentes y aquí le cierran, le dicen que no puede hacer eso. Sí. O sea, bueno, la cortedad, como estamos hablando de los gobiernos, que siempre van cortitos, es muy raro que un gobierno vea más allá de sus narices. Y bueno, como ve que eso no prospera, desmonta el laboratorio y monta un cine. ¿Eh? Y bueno, pues va pasando la vida y tal, y una nieta que habla de él dice, siempre era un señor que, a pesar ya de su edad, pues se levantaba temprano, se iba a su laboratorio, siempre muy bien arreglado, muy bien, o sea, con muy buena planta, tal, eso es lo que los recuerdos de la nieta, ¿no? Sí. Y en el año 58, o sea, con 78 años y ya enfermo, muy enfermo, le dice a una de sus criadas, dice, en cuanto me ponga bien me voy a Nueva York. Sí. O sea, que el hombre tenía...
Todavía tenía ánimo, ¿eh?
Yo creo que ahí, ese comentario quizás sea la clave de que él se da cuenta de que se ha equivocado. Pero claro, como siempre, a toro pasado es muy fácil.
Hombre, claro.
Verlo, ¿no? Entonces, el problema de este chico yo creo que fue venirse para acá. Con muy buenas intenciones, pero este país es que no... Los genios no. No les... Si es ahora y se tienen que ir fuera. O sea que...
Pues sí.
Que nunca hemos... Sí. Nunca hemos tratado bien a nuestros científicos. Nunca. Y seguimos así.
Claro, o sea, no, ¿para qué vamos a variar? Oye, si ya somos doctores, ¿no?
Y este chico, bueno, este señor muere con 81 años de la época, que ya está bien,
que es
mucho,
es, exacto, sí, sí, sí.
En 1961, un 6 de noviembre, y bueno, pues ahí está su legado. A todo esto creo que inventó ya, diríamos, en esta época, un aparato que fue utilizado en los institutos hasta los años 60 para enseñar electricidad a los chavales, a los alumnos.
Ah, mira.
O sea, que era... otra cosa no tenía, pero ideas, y quizá lo que hemos dicho antes, le faltó rodearse de gente, porque claro, estamos hablando, era un genio y tal, pero no tenía unos estudios, no era ingeniero.
Claro.
Puso por correspondencia... en América hace pues unos estudios, lo que ahora sería FP, fíjate el que estamos hablando,
una formación,
¿no?
Profesional, claro.
Claro, pero que no, lo que pasa, claro, es un tío que tenía un potencial, pues eso, si él hubiera sido más listo en otro sentido, pues sus ideas se hubieran rodeado de gente que sí que sabía, porque tú puedes tener ideas pero no las puedes saber hacer.
Claro.
Y si te rodeas de gente que lo puede saber hacer, tal. Ese que fue quizás su gran fallo. Pero bueno, aquí tenemos al inventor de...
A Mónico Sánchez, que...
O sea, Moreno, el inventor del aparato portátil de rayos X y de la base de la, lo que fue la electroterapia después, de lo cual sabemos mucho.
Pues que no es poca cosa, sin tener, como tú bien dices, unos conocimientos específicos sobre esas materias.
Claro, hombre, la época también era, todavía no estaban muy regladas las cosas, porque estaba, la electricidad estaba en mantillas y tal, pero simplemente el hecho de aprender un curso por correspondencia en inglés sin tener ni puñetera idea.
Eso sí que fue desde luego todo.
Y el maestro, y que el profe que le enseña descubre, le da una carta de recomendación para que vaya a Estados Unidos, ¿qué vería este hombre en este chico?
Exacto.
O sea, sí. Son, bueno, pues eso, esto nos debería hacer reflexionar, bueno, a nosotros no, pero a nuestros queridos e incompetentes gobernantes, hablo a nivel mundial en general, no particular, porque creo que vivimos una época en que si intentas buscar un gobernante brillante ni con el candil lo vas a encontrar. De que hay que dar la oportunidad a todo el mundo de estudiar, y al que destaque, venga de la extracción social que venga,
apoyarle.
Y no como hizo un ministro hace pocos años, estoy hablando de hace 10 años, no mucho más, no 10, menos 7, 8, de que intentó hacer una reforma de que solo pudieran estudiar la gente con dinero. En el 2014 o 15, lo cual me parece de lo más retrógrado. Tú mira a ver quién vale, tenga dinero o no, y si vale, poténciale. Que eso luego te puede sacar adelante un país.
Pues sí.
Pero ciertas mentes lo único que pretenden es vivir ellos bien y que no se les suban a las barbas gente que ellos consideran por debajo
de... Que les puedan hacer sombra.
O sea, que es esto nos debería enseñar, y cuántos genios habrán perdido por esta causa.
Uy, no te quepa duda.
Gente válida, pero que por no poder acceder a los estudios por cuestión económica. Eso también me lleva a que hoy día muchos chavales que tienen la oportunidad de estudiar lo dejan, van de mala gana. O sea, que es claro, cuando... esto una vez lo contaba Iker Casillas y Pau Gasol, que iban en Navidades, iban a África a ver aldeas que ellos más o menos subvencionaban y tal, y dice, los chavales tienen que hacer kilómetros para ir a la escuela, juegan con un balón de trapo, dice, y les veo sonreír, dice, y aquí los chavales van en autobús al colegio, tienen balones de cuero y sonríen menos que aquellos. Eso nos debería hacer reflexionar un poquito de qué es lo que estamos haciendo en esta sociedad.
Pues sí, la verdad que sí, es tremendo. En fin, pues yo creo que ha sido muy interesante traer aquí a Tertulias Intercontinentales en iberoamérica.com la figura de Mónico Sánchez, porque como tú bien decías, él y muchísimos otros son totalmente personas desconocidas, y por lo menos que sepamos, ¿no?, el trabajo, el esfuerzo que le llevó a este hombre el poder sacar sus ideas adelante, que eso, y sobre todo en la época en que lo hizo, ¿no?, sin medios de ningún tipo, ¿no? En fin, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir a tertulias@iberoamerica.com y también al Twitter, que es Iberoamérica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y bien, Antonio, ahora ya, pues a esperar a ver qué personaje o sobre qué tratamos, porque no necesariamente tiene que ser un personaje, en el próximo programa.
Bueno, ya buscaremos algún tema por ahí.
Hay muchos de vanguardia que son más que interesantes, así que seguro que temas no te van a faltar.
No, si se buscan no faltan.
Claro que no. Pues recordarles a los oyentes que les esperamos aquí el próximo lunes con una nueva tertulia intercontinental en iberoamérica.com. acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.